ocurrencias de Onda Corta. Onda Corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La ONG Prisoner Defenders dijo hoy que durante el pasado mes de julio otros 14 convictos de conciencia fueron incluidos en la lista de presos políticos en Cuba que elabora esa organización con sede en España. Según el listado de Prisoner Defenders, actualmente hay 1,047 presos políticos en Cuba. Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental, dio más detalles en Martí Noticias.
Con 14 nuevos presos políticos en julio, Cuba mantiene 1,047 prisioneros políticos. Dos años llevan ya condenados casi 700 prisioneros de conciencia del régimen por las manifestaciones del 11J. La mayoría son civiles no activistas y sus familias denuncian persecución, amenazas, citaciones, arrestos y torturas. Este mes de julio, otros 14 convictos de conciencia engrosan nuestra lista de presos políticos. Desde enero de 2023, la media de presos políticos que entran en nuestra lista es de 17 al mes, tres veces más que las cifras desde 2018 hasta julio de 2021, momento en el que todo cambió, al levantarse un pueblo entero hastiado por la represión que causa maltrato y miseria. La mayoría de estos 1,047 prisioneros políticos son personas de núcleos familiares civiles, no afiliadas ni militantes políticas en grado alguno. Y tal y como demostramos con nuestro primer estudio integral de la tortura en Cuba, todos los presos de conciencia y presos políticos son torturados inmisericordiamente cada día, pero igualmente lo son sus familias por defender su inocencia o por denunciar la situación inhumana que viven sus familiares en prisión.
La activista Aniet González García permanece encarcelada desde hace más de 4 meses sin que su abogado haya tenido acceso a expediente del caso, dijo Martín Noticias su hija Aniet González. González García se encuentra en el penal Kilo 5 en Camagüey, en prisión preventiva. La activista fue arrestada por publicar en Facebook fotos con imágenes de su cuerpo cubierto con una bandera cubana. Como parte de la iniciativa, la bandera es de todos.
Todo el proceso de mami está detenido, el expediente no lo acaban de liberar desde La Habana. Aquí nadie tiene acceso al expediente, ni la abogada, ni el fiscal, ni nosotros como familia tenemos acceso a información alguna de su caso, ni nada. Gracias a Dios la cambiaron de galera, porque en la que estaba anteriormente pusieron una mujer que no paraba de gritar y ya la tenía vuelta loca. Y nada, se mantiene con las visitas los viernes, todo igual, pero hasta que no liberen el expediente el proceso se mantiene estático. Desde el 23 de marzo la tienen privada de su libertad.
El secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Gil Tinoco, para abordar una variedad de temas regionales. Michelle Sague informa.
El Departamento de Estado norteamericano informó que el secretario Blinken y la ministra de Relaciones Exteriores, Hill, discutieron los desafíos de seguridad en El Salvador y los esfuerzos conjuntos para promover la prosperidad económica. El secretario reafirmó que Estados Unidos continuaría trabajando con El Salvador para abordar desafíos importantes, incluida la gestión de la migración, la promoción de la buena gobernanza, la protección del debido proceso y el respeto a los derechos humanos. En breves palabras a la prensa, antes de la reunión, Blinken dijo que El Salvador y Estados Unidos están profundamente conectados. Él dice que las economías están conectadas, la gente está conectada y Estados Unidos tiene un interés real en el éxito de El Salvador. Por su parte, la ministra Hill dijo que Estados Unidos es crucial para El Salvador ya que 90% de su diáspora está en territorio estadounidense. Añadió que la administración del presidente Nayib Bukele trabaja intensamente en temas como la seguridad y la oportunidad laboral porque, como dijo, todos merecen estar en la tierra donde nacieron. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Rusia atacó nuevamente objetivos civiles en Ucrania. Los servicios de emergencia seguían buscando supervivientes entre los escombros de un edificio residencial en ciudades cercanas, especialmente en Prokhorov.
Ataque ruso en Pokrovsk, al este de Ucrania. Los servicios de emergencia buscaban el martes a supervivientes entre los escombros de un edificio residencial bombardeado en esta localidad, ubicada a unos 40 kilómetros de la línea de frente. Un responsable de la administración militar de Donetsk señaló que al menos 7 personas murieron y que más de 80 resultaron heridas. las autoridades informaron que dos proyectiles lanzados en un lapso de 40 minutos dañaron edificios residenciales, un hotel, locales de restauración, tiendas y edificios administrativos. Y agregaron que las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas durante la noche por la elevada amenaza de bombardeos. El ejército ruso afirmó por su parte que el objetivo de su ataque en Pokrovsk fue un centro de mando militar ucraniano y aseguró que este blanco fue alcanzado.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, ya estamos comenzando esta nueva emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los invitamos a escucharnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta información. Los cubanos necesitarán un visado de tránsito para hacer escala en los aeropuertos de Alemania, según informó la sede diplomática del país europeo en La Habana. Desde el 29 de julio de este año, los ciudadanos cubanos necesitan una visa para el tránsito aeroportuario si desean pasar un aeropuerto alemán, zona de tránsito internacional, para continuar viaje a un tercer país fuera del espacio Schengen, indica la Embajada de Alemania en Cuba. La información precisa que el titular de una visa de tránsito aeroportuario no puede abandonar la zona de tránsito del aeropuerto alemán al que arribe. Se recomienda con insistencia informarse previamente con toda exactitud acerca del viaje y ante la oficina de viajes o la compañía aérea recabar información acerca de si es necesario cambiar de terminal, agrega la notificación. Además, añade que si durante el viaje se hace necesario entrar a la jurisdicción de los estados Schengen, por ejemplo, trasladarse a otro edificio de la terminal o para hacer escala para un vuelo interno, los ciudadanos cubanos necesitan esta visa. La embajada dice que en los únicos casos en que no será requerido el visado será si el pasajero cumple alguna de estas condiciones y escuchen con atención: poseer una visa Schengen válida, una visa nacional para la estancia a largo plazo o algún título de estancia emitido por alguno de los países miembros, poseer una visa válida para Japón, Canadá y Estados Unidos, poseer un permiso de estancia emitido por Andorra, Canadá, Japón, Mónaco, San Marino o los Estados Unidos, el cual garantiza la readmisión incondicional del poseedor, poseer un pasaporte diplomático cubano, ser familia de ciudadanos de la Unión Europea, ser miembro de tripulaciones de aviones que son ciudadanos de un estado signatario del Convenio de Chicago sobre la aviación civil internacional.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y por su parte, la Embajada de Estados Unidos compartió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: intentar emigrar por mar en embarcaciones improvisadas es muy peligroso y puede ser mortal. Esto lo advirtió nuevamente. Proteja su vida, no se ponga en riesgo, aseveró la sede diplomática en un mensaje divulgado en Twitter con la etiqueta "Use las vías legales". La Embajada de Estados Unidos en Cuba también señaló que cualquier persona interceptada en el mar será rescatada y repatriada a su país de origen y se considera ineligible para las vías de emigración legales.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en camino. En de los 1.500 migrantes que acampan hace días en Suchiate, Chiapas, está un grupo de cubanos. Ana Arely Palomares informa desde Ciudad de México.
En Tapachula, Chiapas, se concentran miles de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Centroamérica. Todos quedaron en el limbo cuando Estados Unidos derogó el título 42.
No, ninguna respuesta todavía, acá no hay para uno tener plata, la comida, nos toca dormir en las calles. Lo que queremos es que nos den nuestro permiso para salir de una vez de aquí.
México y Estados Unidos anunciaron que en el sureste mexicano ofrecerán refugio y trabajo a los más vulnerables. A algunos les ha devuelto la esperanza, pero no a todos.
Nosotros no queremos quedarnos acá. Nosotros lo que queremos es seguir y entrar a los Estados Unidos por el porvenir de nosotros mismos.
Quienes viven en Tapachula lo aceptan, pero con condiciones.
Sabemos que tienen derecho a trabajar, sabemos que tienen derecho a ganarse la vida, pero también, como aplica para todos los ciudadanos, debe de ser con orden y responsabilidad.
Ambos gobiernos buscan que el paso internacional favorezca una migración más ordenada y humana.
Desde el fin del título 42, nosotros observamos que los encuentros irregulares, ¿verdad?, en la frontera entre mayo y junio disminuyeron 50%. Esto representa las cifras más bajas desde 2021.
Estados Unidos anunció que aportará 40 millones de dólares a los programas sociales de México en Centroamérica para contener la migración.
El gobierno estadounidense también se comprometió a aceptar peticiones de asilo de personas calificadas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que ya esperan en México. Sin embargo, también advierte que quienes insistan en entrar ilegalmente seguirán enfrentándose a graves consecuencias. Ana Arely Palomares, Voz de América, México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias en caminos. En días recientes, medios de prensa dieron a conocer de la desarticulación de una red internacional de tráfico de personas que ayudó al menos a 5.000 cubanos a ingresar en países de la Unión Europea sin documentos, una operación que dejó ganancias de aproximadamente 45 millones de euros. Serbia era el destino de llegada, país que ante el incontrolable flujo de cubanos eliminó a mediados de abril el libre visado para los ciudadanos con pasaportes de la isla que solo necesitaban para ingresar a esa nación una carta de invitación. En el caso de Cuba, es otra vía de escape y no debe ser punible, aunque los implicados hayan acudido a los traficantes de personas para llegar al destino deseado, opinan entendidos en el tema. Mi colega Alejandro Marcano tiene un reporte con las declaraciones de Fernando Almeida, abogado cubano y director jurídico de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, actualmente en Serbia, en espera de una solución para su situación migratoria.
Fernando Almeida Rodríguez y Remy Hernández son dos jóvenes cubanos de 31 y 27 años, respectivamente, que se vieron obligados a escapar de la isla después de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 para evitar la persecución del régimen por su activismo.
Es muy triste cómo Cuba refleja más o menos una especie de campo de concentración en el que tu única opción es morir en silencio y no quejarte.
Rodríguez y Hernández eligieron Serbia, un país en la península balcánica europea, porque se encontraba entre los pocos países del mundo que no requerían visas de entrada para los cubanos. Allí buscaron asilo político. A Rodríguez ya se le otorgó y la solicitud de Hernández aún está en curso.
Entiendo que todo país y toda región tiene derecho a controlar sus fronteras y a decidir que quién viene y quién no. Respeto eso. Lo que no respeto y no entiendo es que, sabiendo que mucha de esta población son casos humanitarios o casos de refugiados, y les cierras la puerta. ¿Qué pasa con estas personas?
Belgrado revocó el libre visado a los cubanos. Serbia tomó la decisión bajo la presión de la Unión Europea, a la que quiere unirse. Para Rodríguez, sin embargo, la decisión solo significa que los cubanos como él ahora tendrán menos opciones si desean huir para evitar la presión del régimen comunista o escapar de la pobreza agobiante.
Sí, no iba a dejar de intentar luchar por los derechos humanos de mi país, tratar de defender la justicia para las personas que no merecían ese trato solo por pensar diferente. Mis únicas opciones eran la cárcel o irme.
Las relaciones amistosas entre Cuba y Serbia se remontan a una época en que Serbia era parte de la antigua Yugoslavia, dirigida por los comunistas, lo que resultó en una pequeña comunidad cubana allí. El mes pasado, Belgrado recibió al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un momento en el que el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, también ha enfrentado semanas de protestas callejeras contra su gobierno, cada vez más autocrático, según sus críticos.
La situación es muy mala, o sea, no hay comida, no hay electricidad, no hay medicina para una señora de 80 años en cama, o sea, es una situación muy, muy mala.
El abogado serbio Nikola Kovacevic, que representó a Rodríguez en el procedimiento de asilo, también dijo que los cambios en las políticas de visa de Serbia expondrán a muchos refugiados de Cuba, África y Asia a caminos más largos, peligrosos y complicados para llegar a Europa. Hay un historial de solicitantes de asilo cubanos que no son como en España, que es un destino principal para la gran mayoría de ellos, pero aún así era la ruta más segura de protección y ahora ya no existe, fue cancelado y sí, ahora las opciones para estas personas se han reducido. Los países de la Unión Europea acordaron el mes pasado una reforma de la ley de asilo y una responsabilidad compartida para los inmigrantes que ingresan a Europa sin autorización. Hungría y Polonia se opusieron al acuerdo, lo que refleja la desunión en el bloque sobre la migración. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El estado de Texas amplía la barrera a lo largo de la frontera con México en medio de tensiones judiciales por boyas desplegadas en el Río Grande. Desde Texas, informa Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Autoridades de Texas han instalado ya 145 mil kilómetros de alambre de púas a lo largo de la frontera con México, desde Brownsville hasta Del Río.
Vamos a continuar nuestras operaciones con la infraestructura, con las barreras, lo que podamos hacer para desalentar los cruces fronterizos ilegales.
La expansión de la alambrada fronteriza ocurre apenas días después de que el gobierno federal interpuso una demanda contra Texas con la meta de poner fin a la instalación de una barrera divisora en el Río Grande en el marco de un operativo de seguridad fronteriza llamado Lone Star.
La gobernación y la legislatura están todos controlados por el Partido Republicano para que puedan autorizar a través de medios presupuestarios operaciones como Lone Star para usar recursos básicamente para frenar o detener la migración. Sin embargo, el problema para el gobernador de Texas y el estado de Texas es que no tienen la autoridad sobre la política de inmigración de Estados Unidos, que es una prerrogativa federal según nuestras leyes.
Razón por la que el accionar de autoridades tejanas ha sido calificado como ofensivo e ilegal por el embajador de Estados Unidos en México.
Tenemos grandes esperanzas de que nosotros estamos del lado de la ley y de que está mal. Tengo optimismo de que vamos a ganar el caso.
Aún se está a la espera de que la Corte determine si las medidas adoptadas por Texas violen las leyes estadounidenses. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Caminos. Y más de 248 mil migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia en lo que va de este año, un récord histórico que está liderado por el éxodo venezolano, informa la agencia AFP.
El gobierno panameño anunció el lunes que más de 248 mil personas han cruzado este peligroso territorio en 2023 en su ruta hacia Estados Unidos. La cifra ya supera la cantidad total de 2022, de acuerdo con datos del Departamento de Migración de Panamá. En lo que va del año, han ingresado 617 personas más que en todo 2022. Del total, el 21% son niños, niñas y adolescentes, de los cuales la mitad tiene 5 años o menos. La frontera natural del Darién, de 266 kilómetros de largo y 575 mil hectáreas de superficie, se ha convertido en un corredor para los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central. Realizan esta travesía a pie, enfrentando peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y organizaciones criminales que les roban o los extorsionan. Estados Unidos advirtió hace meses que no dejaría entrar a su territorio a quien ingresara a Panamá de manera irregular. Según datos oficiales, casi la mitad del total de migrantes que utilizaron esta ruta en el primer semestre del año son venezolanos, que suman más de 100.000. Le siguen ciudadanos de Haití con 33 mil pasos registrados, más de 25 mil de Ecuador y 8 mil de China. El Ministerio de Seguridad estima que con el ritmo actual, unos 400 mil migrantes habrán cruzado el Darién durante 2023.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y seguimos con esta nota. La crisis económica y la falta de alimentos son los dos principales factores que argumenta el 57,5% de los cubanos que quieren irse del país, según una encuesta levantada por el proyecto Cuba Data, que abarcó una muestra en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. De las 1,776 personas que fueron encuestadas en este año durante los meses de marzo y abril, solo un 17,2% no se plantea salir de Cuba, mientras que el 25,3% aún está indeciso sobre hacerlo. Una de las revelaciones del estudio es que el 81% de los encuestados contestó afirmativamente a la pregunta de si conocían a alguien que se había ido de Cuba en los últimos 12 meses. Sobre este tema, el 86,9% dijo apoyar tal acción, pues la situación de Cuba es crítica y solo existe una vida, por lo cual es más legítimo que el ser humano intente huir hacia un lugar mejor.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y la política de asilo a los migrantes que llegan a Estados Unidos por la frontera con México se mantiene vigente luego del fallo de un juez estadounidense. José Luis Ramos informa.
Estados Unidos sigue implementando la norma que permite a las autoridades de inmigración denegar asilo a migrantes que llegan a la frontera con México sin haberlo solicitado online o sin haber pedido protección a un país por donde pasaron, a pesar de que el propio juez que bloqueó la medida determinó su suspensión por 14 días para darle tiempo al gobierno del presidente Biden para que presente una apelación, dijo el abogado Ángel Leal.
Así que por el momento, si usted entra ilegalmente por la frontera sur, vas a quedar descalificado para pedir asilo. Lo que le tocaría es pedir una retención de remoción o protección bajo la Convención en contra de la tortura después de aprobar una entrevista de miedo razonable, que es un nivel de aportación de pruebas más alto, con un beneficio menos amplio que lo que sería asilo. La única forma de evitar esa prohibición es sacando su cita a través de la aplicación móvil CBP One.
El magistrado John Tiger, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza la medida de la administración Biden al considerar que viola las leyes de asilo de Estados Unidos y pone en peligro a los solicitantes. Tiger señaló que no es viable para algunos migrantes buscar protección en un país de tránsito y destacó la violencia que enfrentan algunas de estas naciones, en particular México.
La presunción de que se pueda pedir asilo en estos terceros países sí formó parte de la determinación.
El Departamento de Justicia apeló de inmediato el fallo y pidió que se suspendiera en lo que se escucha el caso. Leal señaló la necesidad de una ley de reforma inmigratoria en Estados Unidos.
Hemos estado viviendo un sistema de inmigración que en gran parte ha dependido de reglamentaciones que son retadas a nivel de corte. Todo esto es por ausencia de acción a nivel congresional.
El 24 de agosto ha sido la fecha acordada para el inicio del juicio que determinará el futuro del parol humanitario a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos, recordó el abogado Ángel Leal. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en camino. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha alertado sobre los cuatro errores principales que cometen los solicitantes del parol humanitario. En sus redes sociales, la sede diplomática dijo que desde la actualización del proceso para solicitar el parol humanitario, muchas más personas lo han reclamado, pero también hay muchos más errores que afectan la rapidez del proceso. Entre las principales fallas en la solicitud están ingresar una dirección de correo incorrecta, ingresar información incorrecta sobre datos personales o pasaporte, no hacer una aplicación para cada persona, duplicar el formulario. Estas son algunas de las notas que está dando la sede diplomática de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba sobre los errores más comunes que están cometiendo los solicitantes del parol humanitario.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y vamos cerrando con esta nota. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que desde enero a junio más de 35 mil cubanos han ingresado al país bajo el proceso de permiso de permanencia temporal anunciado por el presidente Joe Biden el 5 de enero. Desde Washington, Michelle Sagué con la noticia.
En una hoja informativa, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que hasta finales de junio del 2023, casi 160 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron legalmente conforme al proceso de permiso de permanencia temporal. Eso incluye a más de 38 mil cubanos que han sido examinados y aprobados para viajar y más de 35 mil que han ingresado. El proceso de permiso de permanencia temporal anunciado en enero permite a hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ser elegibles para venir a Estados Unidos por un periodo de 2 años y recibir autorización de trabajo si tienen una persona de apoyo en Estados Unidos que brinde apoyo financiero, si su investigación de antecedentes es aprobada y si cumplen con otros criterios establecidos. Seguridad Nacional asimismo advirtió que México acepta el retorno cada mes de hasta 30.000 nacionales de esos 4 países que no utilicen las vías legales y que los cubanos o haitianos que hayan sido interceptados en el mar después del 27 de abril del 2023 no son elegibles para estos procesos. Según la agencia, el proceso de permiso de permanencia temporal ha reducido de manera significativa la migración irregular y que los encuentros ilegales en la frontera suroeste de personas procedentes de estos países se ha reducido de un promedio de 3.453 encuentros en 7 días a mediados de diciembre a un promedio de 394 en 7 días para finales de junio, lo que supone una disminución de un 89%. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrentó el miércoles un aluvión de críticas por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes, en momentos en que las políticas de inmigración de la administración Biden enfrentan ataques legales de todo el espectro político, a pesar de la fuerte caída en la cantidad de cruces fronterizos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y así estamos terminando esta emisión de Caminos. Gracias a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona. Los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona.